Bueno, pues excelente. Pues vamos a Hebreos capítulo 9. Como les decía al inicio, ya hablamos acerca de lo que es el nuevo pacto y este concepto erróneo que se ha ido durante muchísimos, muchísimos siglos mantenido, de que ahora la idea de que como ya hay un nuevo pacto, entonces significa que ya no tenemos que guardar la ley de Moisés. Pero no está hablando de ninguna manera de eso el autor. Ya lo explicamos a detalle, que realmente hay una renovación del mismo pacto. Es el mismo pacto, solo que digamos que mejoraron las condiciones, ¿no? Es como, vamos a verlo así, por lo mejor suena muy burdo, pero pues como si tú estrenas un carro 2021, pues realmente es prácticamente el mismo carro que el del 2020, ¿no? Solo que, pues sí, obviamente cuesta más. Y trae algunos detalles que lo hacen, a lo mejor, si tú quieres, mejor, ¿no? O sea, algunos acabados, algunas cuestiones de adentro del carro. Pero en esencia y básicamente el carro sigue siendo totalmente el mismo. O sea, el funcionamiento, la misma gasolina, ahora sí que las mismas cuatro llantas, el mismo motor. O sea, prácticamente es el mismo vehículo. A veces ni siquiera se ve la diferencia entre uno y otro. Entonces, bueno, vamos a verlo de la misma forma. O sea, es el pacto que los padres, que en este caso la generación que salió de Egipto, no pudo guardar, no se mantuvo fiel y rompió. El Eterno, en lugar de romper esa relación, lo que hizo es, ok, te voy a dar una segunda oportunidad, vamos a renovar esto, como diciendo, te voy a volver a dar chance. Pero para que no vuelvas a fallar, en lugar de ponerla, vamos a llamarlo así, más fácil el pacto, lo que hace es, voy a cambiar tu corazón. Entonces, el nuevo pacto consiste básicamente en que Dios va a escribir sus leyes en nuestra mente y las va a poner como tal, porque la palabra nuevo es una palabra que significa renovar. Por eso al Nuevo Testamento le decimos pacto renovado, sería lo más correcto. La palabra nuevo en griego también hay una palabra que significa nuevo en el sentido de que jamás ha existido. Es la palabra neos. Ajá, neos. Neos significa nuevo, ahora sí que nunca lo habíamos visto, jamás había existido. Es un producto totalmente nuevo, así cuando dicen algo en el mercado. Hagan de cuenta esa idea. Pero la palabra kainos o kainos, que es la que se usa aquí, es simplemente se renovó. Simplemente es como cuando no te alcanza para comprar una sala nueva y pues ¿qué hacemos? Pues mándala al tapicero y pues ya le ponemos un forrito, pues ya quedó como nueva, ¿no? Y dice, no, mira, y llegan los vecinos y, ah, ¿es nueva? Sí, pues es nueva, pues nada, pues es nueva, bueno, pues nueva para ti, pero es nueva para los demás, pero tú ya sabes que nomás le forramos los cojines y ya se ve como que otra sala. Entonces, es algo muy similar, es algo, esa es la idea de ese pacto, que ahora es un pacto que Dios ha renovado, ha refrescado, vamos a ver, como decían, un refresh. Y entonces, cambiando nuestro corazón, estamos en las condiciones de poder cumplir ese pacto, ¿okay? Ahora, va a explicar un poco más a detalle en qué consiste, qué otras condiciones fueron cambiadas, modificadas con respecto a esto, para que esto se diera. Y ya platiqué acerca del sacerdocio, que la idea del sacerdocio es no nada más la figura de estos hombres vestidos de blanco, y que estaban matando animales y así como de, bueno, a ver, mata, trae tu animal, aquí lo matamos y ya seguimos. Sino el sacerdote era un constructor de puentes. Es una figura muy importante que ayudaba a cualquiera que estuviera extraviado a volver al camino. Gracias. Y además nos ayuda mucho más. ¿Por qué? Porque no podemos... porque no podemos, de alguna manera, y está establecido en la misma escritura, acercarnos, o no se podía en ese tiempo, digamos que acercarse a esta idea de a la presencia del Eterno, solo porque yo quiero entrar. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Por lo que va a explicar a continuación. Fíjense, vamos al capítulo 9, versículo 1. Dice, ahora bien, ¿no? Dice, bueno, ya que expliqué todo esto, dice el autor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, se refiere al tabernáculo. La idea está más acercada hacia el tabernáculo que levantó Moisés. Ya. Okay. Bueno, entonces todos hemos visto alguna idea de esto, ¿no? ¿Algún, cómo se dice cuando hacen estos planos? Como una maqueta o algún plano, algún esquema de este estilo. Entonces, bueno, a ver si alcanzan a ver, a ver si se alcanza a ver. Pero bueno, esta era de alguna manera la disposición que tenían los muebles dentro del tabernáculo de reunión. Así se le conocía a lo que después sería el templo. Entonces, como vemos, dice que había un candelabro, una mesa de panes, que en realidad no era así, porque bueno, hay otras evidencias que no era así una mesita, sino una cosa diferente, pero bueno, esta es la idea. Un altar que servía para el incienso, se ponen ahí carbones y entonces ya ahí echaba el incienso y salía así un olor muy especial. Y luego había este famoso velo, que fue el que se rasgó, el que se rompió cuando Yeshua fue crucificado, y este es el que separaba el lugar santo, que es esta sección, de lo que se conocería como el lugar santísimo, o en hebreo le llaman el Kodesh HaKadoshim, como el santo de los santos, como el lugar único y especial en toda la tierra, el cual, ahorita vamos a ver, tenía también ciertas reglas para poder accesar. Entonces, vamos a leer el verso 3. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿sí? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, dentro de este lugar santísimo, dice que había un incensario. Realmente no había un incensario como tal. El incensario podríamos llamarlo que era lo que estaba aquí afuera, pero estaba muy cerca. Pero, ¿por qué dice el autor esto? Y esto a veces se toma como crítica, como diciendo, ay, bueno, no sabía ni cómo estaba dentro de las cosas. No, lo que pasa es que en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, ¿sí?, de acuerdo a Levítico 16, él tomaba un incensario y con ese incensario ingresaba justamente al lugar santísimo, representando las oraciones de todo el pueblo que estaban pidiendo perdón. Entonces dice, por eso es que había un incensario, había un arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? Pues digamos que está como caja o baúl, ¿sí?, que sobre el baúl tenía, ahorita vamos a ver, una tapa, y en el interior tenía esto, ¿no?, una urna, que tenía una porción de maná. ¿Se acuerdan el maná que cayó en el desierto? Era la porción de un día, lo que había ahí. La vara de Aarón, que fue cuando hicieron esta prueba y que esta reverdeció. Y finalmente, las tablas de la ley de Moisés. Entonces, pues imagínense que el que encuentra esa arca, esa es la famosa arca perdida, que en la película de Indiana Jones estuvieron busque, es esa arca. Entonces, hasta el día de hoy, es el único objeto que falta para poder decir que está todo completo, para poder restablecer el servicio cuando hubiera un templo. Eso es lo único. Bueno, hay muchas teorías y ya nos vamos a meter a ese detalle, de dónde está, que si la tiene el gobierno de Israel, que si Jeremías la escondió en una cueva, que si realmente sí la tienen y no lo quieren decir. No lo sabemos, y aunque la viéramos, pues no sabemos si es la verdadera o no, porque pues cómo vamos a comprobarle, ¿no? Entonces, el punto aquí es que esta arca y este propiciatorio, que es la tapa que cubre, ¿sí?, representan la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el verso 5 para cerrar esta sección. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas, les explico yo, dice, no se puede entrar ahorita en detalle de esto. Dice, ya sabemos todo esto. Entonces, estos querubines son como estos ángeles, así eran ángeles. De hecho, la palabra querubín significa ángel con cara de niño. Ajá, es como, no sé cómo serían, pero bueno, unos ángeles con unas caritas así muy tiernitas o algo así. O dos ángeles así como con rostros jóvenes. Estos querubines, de acuerdo a Génesis capítulo 3, fueron los que estaban resguardando el jardín del Edén. Cuando ya Adán y Eva para afuera, entonces pusieron de vigilantes a estos querubines y una espada que dice que se revolvía alrededor del árbol de la vida. Pero entonces estos querubines eran dos ángeles, llamemos guardianes, velaban, resguardaban el acceso al jardín del Edén. Y también por otro lado representan los dos testigos de Dios. Dos testigos que estaban observando o intentando observar el interior del arca, donde estaban las tablas de la ley, que era lo más importante, ¿sí? Ajá, como dos testigos de si se cumplía o no, ¿sí? Y por otro lado, el propiciatorio, les decía, es esta tapa, por llamarlo así, de oro también, que cubría el tabernáculo, perdón, el arca de la alianza, y también se le conocía como el asiento de la misericordia, así se le llamaba, el asiento de la misericordia. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Dios se manifestaba y donde Dios, finalmente, el día del Yom Kippur, se esperaba que tuviera misericordia y perdonara a su pueblo. Se le llama en hebreo kaporet. Kaporet es algo que cubre. Y esta misma palabra la usa el apóstol Pablo diciendo que Yeshua es nuestra propiciación. Como si Yeshua fuera esa tapa que cubre el arca, y que esos dos testigos pues no nos van a condenar por no cumplir la ley. Entonces, bueno, ahí está la disposición, ¿no?, de cómo estaban las cosas. Dice, esto estaba así. Esto era parte de lo que se llevaba a cabo como el culto, como el servicio que se llevaba a cabo, en este caso particular, en Yom Kippur. Y por eso te das cuenta que lo que tiene más en mente el autor es esto. Es el servicio que se llevaba particularmente el día del perdón de los pecados, ¿sí?, que él va a, digamos que, centrar en la figura del Mesías. ¿Okay? Entonces, dice el verso 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué tareas llevaban a cabo los sacerdotes? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué se les ocurriría que harían? Mantener la menorá encendida. ¿Qué más? ¿Cuál? Cambiaban los panes. Ajá, ¿se acuerdan? Cambiaban esos panes y se cambiaban cada Shabbat. Dos panes que representaban el alimento, la provisión de Dios para las tribus de Israel. Y bueno, pues ya todos los sacrificios que se llevan a cabo, había un sacrificio continuo que era en la mañana y en la tarde, cambiaban la leña o las cenizas de todo lo que caían. Obviamente pues era una salpicadera de sangre como yo no puedo imaginarme, porque pues siempre ponen esos dibujitos y todo así limpísimo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que era porque estaban limpia y limpia y limpia. Entonces era una gran labor, era una gran actividad. Y entonces dice aquí, explica, ¿no? Bueno, efectivamente los sacerdotes llevaban a cabo todos estos oficios. Dice el verso 7, pero, y ese es el contraste que él quiere hacer, ¿okay? Entonces, en la primera parte pues entraban los sacerdotes y cambiaban y cambiaban. Es más, ¿se acuerdan que el papá de Yohanan, Zacarías, de Juan el Bautista, él estaba oficiando en esta parte? A él le tocó por suertes estar aquí en el altar de oro. Y fue en ese momento cuando se le apareció un ángel y ya se quedó mudo y todo lo que ya sabemos. Entonces, pues ahí podían entrar, se turnaban y cambiaban y cambiaban y cambiaban y cambiaban. Y no se diga en la parte de afuera, donde estaban los levitas y llevaban agua, y llevaban leña y hacían muchas más actividades. Ahí se rolaban, o sea, había un rol. Pero, el contraste es el verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Okay? Esa es la idea. La idea es contrastar en que en la primera parte podían entrar todos los sacerdotes, pero en esta segunda parte, solo una persona en el mundo, es más, casi en el universo, podía entrar ahí. ¿Quién? El sumo sacerdote. Entonces, es importante entender esta idea de lo que representa el lugar santísimo. El lugar santísimo representa la presencia de Dios, pero no solamente el que Dios estaba ahí, sino un momento y un lugar de intimidad, como poder accesar a una zona donde nadie podría accesar. ¿Cuál será el lugar hoy por hoy en la tierra más resguardado, protegido o restringido? ¿Cuál creen que sea ese lugar? ¿Cuál? Algunos dicen que el Vaticano podría ser ahí sus, no sé, bóvedas o cosas así. Las reservas de tesoros de oro, de eso que está así, pues también. O el Pentágono, pues sí, también podría ser así, una, ¿no? Dicen el Muro de los Lamentos. Bueno, pues a lo mejor no tanto, en el sentido que está abierto, pero a lo mejor ciertas partes pues está restringido. Bueno, podríamos imaginar así un montón de lugares, ¿no? Así algún niño dirá, no, pues las galletas de la alacena están totalmente restringidas, ¿no? El celular de mi papá, o yo qué sé, cuestiones así, está totalmente restringido. O sea, no hay manera de accesar ahí. Bueno, imagínense que este lugar, el lugar santísimo, era un cubo, así, un espacio pequeño, creo que eran 4.5 por 4.5 metros, ¿no? Era el lugar totalmente inaccesible para cualquier ser humano. O sea, ahí sí, ningún rey, ningún presidente, ni por más palancas e influencia que tuvieran, nadie podía accesar ahí. ¿Por qué razón? Porque se moría, o sea, era una cuestión como de vida o muerte. Entonces, si lo vemos así, o sea, a lo mejor el lugar más inaccesible es en donde sabes que te puedes morir. Y este lugar, ahora sí que era mortal. Pero así como tenía esta idea de que era, wow, así, si lo ves así, dices, pues yo no me quiero acercar. O sea, qué terrible sería acercarte a un lugar en donde sabes que te van a matar. Si ya les da miedo salir al Oxxo en la noche aquí a la tienda, imagínate, ay, no me vayan a asaltar. Imagínate, llega, acercarte a ese lugar por sí mismo, dices, aquí ya no la cuentan, o sea, aquí si no hay quien me salve. Estaba solito entrando a ese lugar. Pero por otro lado, pero el otro lado de la moneda, vamos a llamarlo así, es que si sobrevivías, o sea, si entraba y sobrevivías, ibas a tener una experiencia única, ahora sí que única en el mundo, única en este mundo. Porque representaba algo que yo quisiera explicarlo de la mejor manera, es el anhelo que todos tenemos o deberíamos de tener en nuestra vida. ¿Y cuál es? Es poder estar delante de Dios, o sea, poder estar delante de su presencia, poder tener esa intimidad, esa comunión, que mientras estemos en este mundo nunca vamos a llegar. Digo, yo sé que todos hemos tenido momentos maravillosos con Dios, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido situaciones, momentos en los que realmente sientes la presencia de Dios en tu vida, o a lo mejor te quebrantas delante de Dios, sientes que Dios está en cierto lugar. Es maravilloso tener una experiencia así. Pero créeme que no se compara con el llegar a ese lugar. O sea, como el ya estar delante de Él, digamos así, tal cual como lo que leímos en Apocalipsis, de que estaban ahí cuatro seres en el trono y diciendo, aleluya, santo es el Señor, kadosh, kadosh, kadosh. O sea, algo que creo que va más allá de nuestra imaginación. Bueno, lo único que se acercaba a esa experiencia celestial era el lugar santísimo. Y lo que representaba también eso es que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? O sea, yo tengo tanta confianza contigo que yo soy capaz de abrirte esto a ti nada más. Entonces, ese es el anhelo más grande que cualquiera de nosotros debería de tener. O sea, acercarnos a ese punto de decir, yo puedo entrar al lugar santísimo. O sea, es, wow, es lo máximo. Dicen que el templo o el tabernáculo es una alegoría del ser humano. Y dentro del lugar santísimo es el lugar donde nosotros resguardamos las cosas más profundas, más valiosas, más íntimas, ahora sí que hasta los secretos que no les he dicho absolutamente a nadie. Pero cuando tú eres capaz de abrirte con alguien y enseñarle un poco de eso, abrir un poco así el velo, quiere decir que tienes plena confianza en esa persona. Entonces, Dios de alguna manera lo que denotaba al hacer esto, por lo menos una vez al año, es diciéndoles, confío, creo en ustedes. O sea, esto no está cerrado. O sea, no es un Dios como tan lejano que fuera inaccesible. Entonces, lo que él dice aquí, solo el sumo sacerdote, una vez al año, ahora, no sin sangre, y también tenía un propósito de entrar ahí, la cual ofrece por sí mismo y dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, una vez más, nos remite muy claro a ese día tan especial. Para quien quiera ver más detalle, lean Levítico 16 y ahí viene el proceso que se llevó a cabo en ese día, el día más solemne, el día en el que se considera Dios perdonaba todos los pecados. Pero aquí el autor nos da un detalle importantísimo y es, no todos los pecados eran perdonados en Yom Kippur. No todos los pecados eran perdonados en Yom Kippur. Aquí dice qué clase de pecados. O sea, los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, yo les he explicado que hay tres diferentes tipos de pecados. Los pecados de ignorancia, que se le llaman jatá en hebreo. Los pecados, la segunda clasificación, son pecados que están relacionados con el placer. con el sentir una satisfacción, que se le llaman avón, ajá, que son pecados que digo, generalmente están asociados a esta transgresión, porque, ay, pues qué rico es fumar, qué rico es tomar, qué rico es drogarse, qué fornicar, tantos pecados que están involucrados con el placer, ¿sí? Y esos pecados no están cubiertos aquí, aquí no dice que eso se cubriría. Y la tercera clase de pecados, digamos que el tercer nivel, es el que se le llama finalmente pecados de rebelión, ¿sí? Son pecados en los que ya deliberadamente la persona sabe que está transgrediendo y aún así dice, pues ya me vale gorro, es más, aunque ni lo disfrute, pero lo hago, ¿no? Ya, nada más aquí la cuestión sí ya es ser, como dicen, terco, necio, rebelarse ya solamente por el deseo de llevar la contraria. Entonces es la tercera clase de pecado, que se describen con palabras diferentes. Entonces, aquí en este caso particular, le explica y dice, ok, no te confíes que en Yom Kippur, ah, pues automáticamente todos los pecados puedo hacer, matar, robar, lo que sea. Y llega Yom Kippur y ya nada más es como que borrón y cuenta nueva. Cuidado. Incluso los rabinos dicen, la persona que pensare, hoy peco y en Yom Kippur me arrepiento, dice, su pecado no le va a ser perdonado. Ese pecado, porque ahora sí, como dicen, se hace con premeditación, alevosía y ventaja. Eso no va a ser cubierto. Entonces, el sumo sacerdote entraba a este lugar, pero no sin sangre. ¿Qué significa esto? Que tenía que haber hecho un sacrificio que cubriera, por llamarlo así, que lo protegiera, lo resguardara, en lo que entraba a esta zona. Como una vez conocí a una persona que trabajó en una planta nuclear, así como la que están en los Simpsons, así, y que tiene sus gases y sus químicos y sus cosas, así dice, así como las caricaturas, así se cuenta, así igual. Y hay zonas en las que si no tienen trajes, tú entras y así, como en las películas, así, se quedan así como que se deshace la, casi la piel. O sea, tienen que entrar con esos trajesotes así como de astronautas, así con unos guantesotes y todo, se dice, hay gases que parten el cuerpo. Gases así, son tan radioactivos que son capaces de llegar a esto. Entonces, para poder trabajar en esos lugares o para poder entrar a ciertas áreas, pues te tienes que cubrir todo así, casco, guantes, todo así, todo cubierto así con los trajesotes. Para poder ingresar y mantenerse cierta cantidad de minutos llevando a cabo la operación que tienen que hacer. Entonces, el sacerdote, para poder ingresar a este lugar, hagan de cuenta, pues que tenía que ponerse así como un traje. ¿Qué traje era? Un traje de un sacrificio. Ese sacrificio lo cubría temporalmente en lo que llevaba a cabo las labores que tenía que hacer. ¿Okay? Entonces, por eso dice el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aunque más bien la palabra no es que estuviese en pie, sino más bien estuviese cerrada. O sea, mientras hubiera este velo, mientras estuviera esta situación en la que el que se acerca se muere, pues ¿qué quiere decir? Que esto no está accesible a cualquiera. Entonces, esa es la idea. La idea es que dices, ok, tú quieres acercarte a Dios, no te puedes acercar a Dios mientras esta figura estuviera todavía de pie, o sea, mientras todavía esto fuera necesario. ¿Okay? Ahorita vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Ahora, dice el verso, ¿dónde nos quedamos? Verso 9. Por lo cual, dice aquí, fíjate, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, esto que vemos, y yo se los había comentado, todo lo que vemos en la tierra es un símbolo de lo que sucede en el cielo. Entonces, ¿cómo explicar las cosas celestiales? Dice, ¿cómo le haré para explicar lo celestial? Bueno, pues les voy a dar lo terrenal y entonces es más fácil imaginar. Es como cuando a un niño le tratas de explicar algunas cuestiones o nos tratan de explicar más bien, porque yo me incluyo, porque luego no entiendo muchas cosas. Y el doctor te dice, no, mira, pues te das cuenta que este es tu hueso, y entonces el hueso, pues no sé, aquí se le hago así a la pluma, y esto que se zafó, pues entonces significa que aquí tu hueso, porque pues no te podemos abrir para que veas. Entonces, pues con esto vas a poder entender lo que está aquí adentro, ¿no? O te pongo este dibujo para que entiendas lo que es microscópico, porque pues no hay manera de poderlo ver. Entonces, ¿cómo explicar lo que está en el plano celestial, espiritual, en otra dimensión? Dice Dios, bueno, les voy a dar algo aquí en la tierra para que sea un símbolo, para que sea una figura y sea más fácil entender. Por eso el libro de Apocalipsis es más difícil, porque como son muchos símbolos de lo que está sucediendo allá arriba, pues dices, no, pues ¿cómo será? O sea, pues, ¿quién sabe? Como que si me pusiera algo aquí abajo, pues, lo entendería más fácil. Pero no hay propiamente en todo eso así un ejemplo. Entonces, el punto es, el tabernáculo o el templo y todo lo que sucedía ahí es una figura de lo que está sucediendo en el plano celestial, en el verdadero templo celestial. ¿Y qué nos quiere mostrar con esto también? Por otro lado, es que ese símbolo, ¿sí?, por lo cual es un símbolo y no es la realidad misma. ¿Okay? Es como la sombra, y aquí es la sombra y allá arriba es la realidad. Y por lo cuanto es la sombra, dice aquí, estas ofrendas y estos sacrificios no pueden hacer perfecto, o no pueden más bien llevar a la meta en cuanto a la conciencia aquel que hace esto. ¿Qué significa esto? Fíjate lo que dice aquí este autor. Él piensa lo que él está diciendo en ese momento, para esa época. Dice, aún el que hace a cabo esto, sabe en su conciencia que no es exactamente suficiente. Que no está pagando lo que debe tal cual. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que una persona, por ejemplo, vamos a pensar en Yom Kippur justamente, el sacerdote pues así llegaba todo el oficio, llevaban los chivos y llevaban a cabo todo esto, pero aún así había algo que decía, no, ¿sabes qué? Como que dice aquí, da a entender que aún con todas esas ofrendas, esos sacrificios y toda esa solemnidad, y aún el sacerdote ayudándole a presentarse en su lugar y llevando a cabo estos sacrificios, dice, ¿por qué no puede ser perfecta en cuanto a la conciencia? ¿Por qué creen? ¿Por qué qué? ¿Porque también es qué? Ah, ¿porque también él pecaba, el sacerdote? Bueno, hay varias razones, hay muchas razones para pensar, porque Yom Kippur es el día más importante, es el día más solemne. Primero, porque tú no lo estás presentando, o sea, porque no eres tú el que está ahí. Entonces dices, ¿y qué tal si lo hizo mal? No, es como un encargo, tienes una deudota y alguien te dice, yo voy y lo pago. Y después dices, ¿sí lo habrá pagado? ¿Y sí será? ¿Y no me vendrán a buscar? ¿Y sí lo habrá cubierto o no? Y dices, bueno, pues ok, sí confío, pero ¿qué tal si no? Ok, esa es una parte. Porque él mismo es un hombre y no sabe si lo hizo bien, porque no eres tú el que lo está haciendo. O sea, como que algo en tu conciencia te dice, no lo hiciste tú. Por eso hay personas que cargan esto en la conciencia tal cual, ¿no? Que como ellos mismos no lo llevaron a cabo y lo hizo alguien más, no se siente igual. O sea, no es lo mismo hacerlo tú que lo haga alguien por ti. O sea, la cuestión del perdón es muy obvio. Cuando alguien llega y te dice, oye, yo te pido perdón a nombre de esta persona y no sé qué, y tú dices, bueno, o sea, sí está bien, pero no es lo ideal, ¿o no? ¿Qué sería lo ideal? Pues que la persona que ofendió vaya y dé la cara y diga, ¿me perdona? Así lo siento diferente. Esos son los, digamos, los detalles que tiene el tema del sacerdocio, particularmente en Yom Kippur. Que esto está como amarrado, o sea, esto está complicado, porque dijeron, bueno, yo voy, no, porque tú te mueres. O sea, tú entras ahí y te mueres, esto está peor. Entonces, no se puede porque así está dispuesto. Entonces, entra el sacerdote, lo hace por ti y representa a todo el pueblo, empezando por él, pero aún en la conciencia está el de, pues sí, pero yo no te estoy dando la cara. Ok, ese es uno. Dos, aquí dice que por los pecados de ignorancia del pueblo, la primera parte que les comentaba. Pero ¿qué pasa con los pecados de Abón y qué pasa con los pecados que se le llaman Peshá, que es de rebelión? Porque el detalle es que la Torah, que la ley de Moisés, no dice, si matas a alguien, ok, pues llévate 8 corderos, 7 becerros y 4 carneros y ya estuvo. O sea, no dice eso. Más bien dice que, pues ojo por ojo, diente por diente, más bien vida por vida. Entonces dices, ay caray, pues yo maté a alguien, pero bueno, pues nadie me vio, o nadie lo sabe, o ya le confesé, pero pues ¿qué hago ahora? ¿Me mato, me suicido? Pues eso tampoco lo va, no le va a devolver la vida a ese. Entonces la conciencia te acusa y te dice, ¿cómo sé que ya me perdonaron? Ese es otro problema con todos estos pecados, ¿sí? Y la tercera razón es, vamos a entenderlo de esta manera, ¿no? A ti te prestan un carro, vamos a pensar qué carro les gustaría que les prestaran. A ver, ¿qué carro les gustaría que les prestaran? Un Mercedes-Benz, ¿no? Me gustaría que me prestaran un Mercedes-Benz. Aquí Reynolds dijo a mí que me presten un Mercedes. Si me van a prestar uno, que me presten uno bueno. Pero sale Reynolds acá, bro, y de repente, ¡pum!, se le cruza el camión. Híjole, no, hombre, ya, ¿para qué me decías que un Mercedes? ¿Para qué? No, mejor un bocho. No, pues ya ni modo, ya le prestaron un Mercedes y se lo chocaron. Y llega y le dice, ¿sabes qué? Pero tengo un Chevy que jala buenísimo, no, hombre, rapidísimo. Y viaja súper cómodo, vas a llegar al mismo tiempo, es lo mismo, no, no pasa nada, ¿no? Y el otro dice, bah, pues ya ni modo, pues ya qué, ¿no? Solo ya me quedo con tu Chevy. Pero, ¿será justo eso? O sea, pues no hay equidad, o sea, ahora sí que no hay justicia. O sea, no es justo. O sea, oye, yo te presté este carro de tanto valor, pues tú me devuelves esta bici con motor, pues no te pases, o sea, ¿no? Bueno, así me sentía yo loco. Entonces, pues no puedes pensar que, pues ahí está, no pasa nada, es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque aunque el ser humano se presentara delante, digamos, de Dios a través del sacerdote con ofrendas y con sacrificios, finalmente era la sangre de un animal la que se ponía ahí y no era su propia sangre ni la sangre de otro humano. Porque Dios no aceptaba sacrificios humanos, y otra razón por la que no aceptaba sacrificios humanos es porque esa sangre no cumplía, no era kosher, no cumplía con la disposición de la ley, que era no pecado, perfección. Entonces, ese simple hecho de que aunque tú presentaras una ofrenda, no era lo que la justicia demandaba, te ponía por debajo. Y eso es, dice aquí, por eso. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces, todo eso era una cuestión temporal. O sea, Dios pasaba por alto eso por un tiempo. Decía, ok, está bien. Pero la conciencia es así. Y es lo mismo que nos sucede hoy. O sea, hoy pecamos y en lugar a lo mejor de realmente buscar el perdón por los medios que ahorita vamos a ver cuáles Dios dispuso, pues mejor le echo ganas a otras cosas. Mejor me porto bien o mejor, pues no sé, voy a aplicarme en estas ciertas cuestiones o voy a hacer ciertas mandas o mejor ahora sí prometo que voy a leer toda la Biblia en un año o me voy a hacer mi transcripción o voy a hacer tal cuestión. Al final se convierte en obras para intentar justificarme delante de Dios. Y esas obras no van a alcanzar, no van a ser suficientes, ¿sí? Tiene que haber una conversión, tiene que haber un cambio radical en esto y tienes finalmente que reconocer eso. Entonces, a veces el ser humano actúa así delante de Dios. O sea, pecamos y en lugar de buscar la vía del perdón que Él mismo creó, estableció, porque Él dijo, venid a mí y estemos a cuentas. O sea, como de, a ver, pues vamos a sentarnos, o sea, tú ponte enfrente a mí. Por eso el día de Yom Kippur es tan importante. Por eso el día de Yom Kippur se le llama el día de estar cara a cara con Dios. Así se le llama, el día de estar cara a cara. O sea, no hay intermediarios, no hay barreras. Aquí nos vamos a sentar y aquí nos vamos a arreglar. Pero lo maravilloso que dice en Isaías capítulo 1, cuando hace esa invitación, venid a mí y estemos a cuentas. ¿Qué dice? Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. O sea, no hay problema en eso. Es la mejor invitación que puede hacerle Dios al ser humano. O sea, no hay ningún problema. Qué maravilloso es eso, ¿no? Como si le debes, o no sé si les ha pasado a alguien de que, híjole, la verdad es que le debo a esta persona y a lo mejor ya te está buscando y te la estás escondiendo y a lo mejor esta persona te está buscando para decirte, ¿sabes qué? No hay bronca, ¿no? Ya. Y tú escondiéndote y no le contestas y le bloqueas el... y todo. Y al contrario, o sea, Dios lo que te dice es, tú acércate a mí. Yo lo que te estoy buscando es para que sepas esto. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. El punto que nos dice aquí el autor a esta carta es, todo este símbolo es de lo que está sucediendo allá arriba. Dice, y seamos honestos, todas esas ofrendas, todos esos sacrificios no van a hacer que tu conciencia esté totalmente limpia. Porque tendría que haber una reformación, dice aquí, hasta el tiempo de la reformación, o dice de reformar las cosas. Entonces, podemos hablar de una reformación de la ley o de una reforma en la ley, pero no podemos hablar de una abrogación de la ley, que eso es lo que tristemente a veces se ha interpretado. Ahora, piensen en esto antes de avanzar. Yo lo quiero poner en términos actuales, porque esta carta está escrita para los hebreos. Para los hebreos, para los israelitas, para los judíos. O sea, si con templo, con sacerdote, con Yom Kippur, con lugar santísimo, con todas estas disposiciones, dice aquí el autor, la conciencia no estaba tranquila, ¿cómo estará ahora la conciencia que no hay nada de eso si no nos aferramos al sacrificio del Mesías? O sea, ¿qué te queda por agarrar? O sea, ¿qué le queda al ser humano si rechaza el sacrificio del Mesías y hoy no hay un templo y no hay un sacerdocio y no hay nada? ¿Cómo van a tener la conciencia limpia? Yo me he preguntado cada Yom Kippur eso muchísimas veces. O sea, ¿cómo le hacen nuestros amigos, nuestros hermanos de Judá para quedarse con la conciencia tranquila? Aquí, complicado, qué bueno que no estamos parados ahí. Qué bendecidos somos. Bueno, dice el verso 11, vean aquí, dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ajá. Dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense lo que logró. Se dice, no con sangre de animales, de machos cabríos, de becerros. Eso era lo que se sacrificaba en Yom Kippur. Dos machos cabríos, ¿se acuerdan? Dos becerros. No había, dice aquí, no con eso, sino con su propia sangre. Ahora, la pregunta es, para algunos es, la Torah dice que están prohibidos los sacrificios humanos. Ajá, eso establece la Torah. Entonces, ¿por qué Dios habría de aceptar el sacrificio del Mesías? ¿Por qué consideran que sí sea, vamos a llamarlo así, kosher ese sacrificio, si la Torah dice que no se pueden hacer sacrificios humanos? Y eso los judíos los repiten y dicen, eso no se vale, eso es una abominación, eso no es, no puede ser. ¿Por qué creen que sí lo aceptará Dios? O sea, pues nada más porque sí, porque pues, si no, ¿cómo le hacemos? ¿No? Sí. Si no, ¿ya en qué creo? ¿Eh? Ok, vamos a ver. Ese es un muy buen punto. Porque era un sacrificio perfecto. Entonces, no es per se que Dios no acepte sacrificios humanos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay muchos indicios en la misma Torah de hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida y que Dios aceptó esa ofrenda, vamos a llamarlo así, aunque no haya literalmente dado su vida, Dios la aceptó. Ahora, lo que hizo el Mesías no fue una cuestión solo de ser un mártir, ¿no? Él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino yo la pongo por mí mismo. Esa es una gran diferencia. A esos animales que mataban, pues hasta los tenían que amarrar, porque si no se pelaban, yo creo que ya se las olían, ¿no? El altar tenía unos cuernos y ahí los amarraban. Le amarraban la cuerdita una cuerda al cuerno y la otra cuerda pues al cuello del este, pues tampoco eran tan mensos. O sea, ya veían así con la cara y aquí como que de aquí ya no voy a salir. Entonces pues se iba a ir. Entonces Moisés en un momento dado estuvo dispuesto a dar su vida, a decir, ráme a mí, córtame a mí, bórrame a mí del libro de la vida y ponlos a ellos. Y Dios aceptó eso. Entonces, la idea en sí de que, y ellos dicen, es que eso es una idea pagana, ¿no? Los paganos sacrificaban a sus hijos y quién sabe qué, que Dios sacrifique a su hijo es una idea pagana. No es una idea pagana, porque el Mesías dijo, nadie me quita la vida, nadie me quita la vida, a mí nadie me mata. sea, Yeshua no lo mataron propiamente, él entregó su vida. Por eso no dice y lo mataron, sino que dice entregó el espíritu, que es diferente. Y no solo es esa ocasión. Por ejemplo, cuando Finés, este hombre llamado, bueno, en Pinjas, dice que él llevó a cabo la expiación por el pueblo porque tuvo celo de Dios. Y Dios cortó la matanza que se estaba llevando a cabo porque este hombre tuvo celo y dijo, por el celo de este hombre yo lo acepto y lo tomo como un sacrificio. Y hay otros casos en que, por ejemplo, el mismo Aarón, cuando Dios se enojó con el pueblo en el libro de Números y empezó una mortandad, Aarón tomó el incensario y empezó con el incensario a caminar y dice que hizo expiación por el pueblo. Entonces, el concepto de expiación es realmente de lo que estamos hablando. Entonces, la expiación que hizo el Mesías entra dentro, digamos, de las reglas y principios establecidos por Dios. ¿Ok? Entonces, no se los vayan a marear el día de mañana, ¿no? O se metan a alguna página y digan, oye, pues sí es cierto, pues ya no hay que creer en Jesús. No, ya no hay que creer en Yeshua. O sea, no es así. Entonces, nadie le quitó la vida al Mesías, él la entregó y eso es diferente. Dos, otra razón por la que Dios no podía aceptar un sacrificio humano es simplemente porque era vano, era inútil, porque no, ni con la propia vida alcanzábamos, digamos así, a cubrir prácticamente las transgresiones, o sea, a equiparar la justicia. Entonces, no tiene sentido hacer un sacrificio de algo que al final tampoco cubre. Es que una persona que a lo mejor debe 10 mil millones, dice, bueno, está bien, me sacrifico, pues aquí están mis 500 pesos. Van a decir, o sea, realmente no cambia nada la deuda. O sea, vas a ir los mismos años a la cárcel, aunque le abones 5 mil pesos. O sea, no te va a reducir la condena por tu abonito chiquito. Entonces, nuestra sangre, aunque ustedes se vean príncipes azules o sangre azul o lo que sea, nuestra sangre no es kosher para un sacrificio delante de Dios. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, para que no vayan a pensar estilo maya, estilo azteca, estilos cananeos, estilo filisteos, de sacrifiquen a los hijos, sacrifiquen. Qué curioso que todo eso estaba en la mente de esa gente, ¿no? Ahorita vamos a verlo esto un poquito más. Entonces, el sacrificio del Mesías es acepto porque además no lo hace en un sentido de matarse ahí, en el templo, así de yo me muero aquí, sino en el que verdaderamente implicaba eso, que es el celestial. Entonces, dice el verso 13, pero ahora no podemos menospreciar esos sacrificios tampoco a tal grado, diciendo que ya no sirven. Fíjense lo que dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ¿se acuerdan la becerra roja? Rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Okay? Entonces, sin mancha significa sin pecado delante de Dios. Entonces, si uno es cierto, o sea, no tenemos que verlo como una cuestión opuesta o en contra. Si Dios estableció un sacerdocio, Dios hizo las reglas, o sea, Él no está en contra de sus propias reglas. Él dijo, la forma de acercarse a mí, la forma de cubrir los pecados, la forma en la que yo los voy a perdonar o cubrir temporalmente, va a ser con estos animales y así. Y dice el autor, si eso servía, pues ¿cuánto más no crees que va a servir la sangre de su hijo? ¿Cuánto más? O sea, no hay punto de comparación. No hay forma de comparar esto. Así que, ¿qué significa detrás de todo esto? Puedes tener tu conciencia tranquila. O sea, puedes descansar. Porque en Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente, dice que Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Y esos pecados incluyen los pecados que no eran cubiertos por la ley, que no eran perdonados o cubiertos por el día de Yom Kippur. Entonces, no hay otra opción. O sea, si tú cometiste de estos pecados que no son de ignorancia, no hay ninguna otra manera. Por eso Yeshua lo puso, no puso opción A y opción B, solo dijo, solo hay una y no hay más. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay otra forma de llevar a cabo esto. Ya es imposible hoy. Ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, ya no hay, muchísimas cosas, ya no hay. No pueden ni entrar al monte del templo a los judíos. O sea, háganme el favor. Ya déjate tú el templo. No pueden ni entrar al monte del templo. Ni siquiera los dejan entrar, menos los van a estar dejando construir un templo. Ni siquiera. Si tú como turista no te recomiendan que te metas porque pues, está, hay cuestión de árabes y todo, si entras, pues, o sea, está difícil, muchísimo menos a eso. Entonces, qué hermoso es que podemos tener la confianza de un sacrificio perfecto. ¿Sí? Y de saber que podemos y que tenemos la confianza de ser perdonados. Ahora, ¿para qué al final de todo esto, lo que dice al final el 14? Para que sirvamos al Dios vivo. Esa es la razón de ser salvos. Esa es la razón de ser perdonados. Al final es, somos siervos de Dios. Tenemos que servir a Dios. Le debemos a Dios nuestra vida. La famosa deuda de sangre que luego sale en películas y estos conceptos de que, ah, como yo te salvé la vida, pues tu vida me pertenece. Ese concepto es bíblico en ese sentido. Dios te dice, yo te perdoné, tú eres mío. Y dices, ay, no sabía. Bueno, pues ya lo sabes. Dice después el verso 15. Así que, fíjense, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, esa es la razón por la que es necesario que solo él sea el mediador de este pacto renovado. O sea, aunque volvieran a ser Moisés, ni Moisés podría hacerlo. Ni Moisés podría llegar a este punto. Entonces, por eso es mediador, que ya hablamos de este concepto, de un pacto renovado, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y bueno, está como confuso las palabras, ¿no? Está difícil de entenderlo a veces así cuando lo lees rápido. Dices, a ver, ¿qué está diciendo aquí? Fíjense. El Mesías es mediador de un pacto renovado. ¿Para qué? Dice, para que interviniendo ¿la muerte de quién? La muerte de él. ¿Para qué? Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Okay? Entonces, fíjense, la relación de Yeshua con el pacto renovado, ¿cuál es? Uno, es mediador. Y dos, su muerte inaugura este pacto y por otro lado, nos redime de los pecados que marca la ley de Moisés. ¿Sí me entiendes? O sea, es como que son las dos cosas al mismo tiempo. Su muerte nos da acceso al nuevo pacto o al pacto renovado y por otro lado, los pecados que, digamos, ya estaban marcados por la ley de Moisés, en el primer pacto, también los perdona. Entonces, ¿nos conviene o no? Pues sí, es increíble. Es maravilloso esto. Dice el 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Este es un concepto relativamente más simple de entender porque lo podemos entender como sucede hoy con un testamento, ¿no? O sea, si alguien te pone un testamento, tú no puedes tomar, vamos a llamar, posesión de lo que esté asignado ahí hasta que el testador muere, ¿o no? Así que no vayan a matar a nadie que los ponga en su testamento, ¿ok? Tranquilos. Entonces dice, bueno, que okay, pues ahí está el testamento. Ahora, ¿qué conlleva esto? ¿Cuál es la idea de esto? Fíjate qué amor tan grande tiene Dios, que Él se quiere asegurar de que nosotros recibamos la vida eterna y lo pone diciendo, ¿sabes qué? Cuando muera mi hijo, tú tienes la vida eterna. Ahora sí, como dice, este es el amor hasta la muerte. O sea, hasta ese grado tan alto tiene Dios de amor por ti, por mí, que Él dice, cuando aquel que escribe este pacto muera o falle o llegue este día, dice, tienes asegurada la vida eterna. Por eso era necesario que el Mesías muriera, porque era la única forma, digamos así, como de cobrarlo, como de poder cobrar la vida eterna. Por eso los discípulos cuando les decían, no te suceda tal cosa y no te vayas a morir y que no podemos permitir que te maten y no podemos hacer esto, ¿se acuerdan? Los discípulos así. Ustedes no entienden, o sea, ustedes no saben porque esto es necesario, tiene que ser así. No hay otra forma, pues ahora sí que de cobrar un testamento hasta que el otro no se muera. No hay forma. Pero les digo, la idea detrás de todo esto es, ¿qué grande amor tiene Dios por nosotros a ese punto? Al punto de decir que se muera mi hijo con tal de que tú recibas esto. Es la garantía de que tú puedas recibir esto. Y es la misma garantía que hasta el día de hoy una persona tiene, ¿no? Vamos a llamarlo así. Porque si no hay un testamento, ¿tú cómo garantizas que el hijo o el lo que sea se quede con la casa o reciba el dinero? Bueno, pues tienes que ir a una institución legal establecida, un documento legal por escrito que diga, cuando yo me muera, es la única forma de asegurar que se le va a dar o no. Es la única forma. Entonces, es la forma que Dios, o sea, en esa formalidad, una vez más, dijo, vamos a ponerlo así. Vamos a dejarlo en un testamento que garantice para ti la vida eterna. Y dice el verso 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Se acuerdan? En Éxodo 24, Moisés baja con las segundas tablas y entonces empieza a rociar de sangre a todo el pueblo y dijeron, obedeceremos, vamos a hacer lo que la ley dice. Y les decía que qué curioso es, bueno, vamos a leer el 19, fíjense, dice, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, también roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Les decía que qué curioso es que en todas las culturas de todo el mundo está como que esta idea metida en la cabeza de que ahora sí que tiene que haber sangre, ¿no? O sea, como que tiene que correr la sangre, y si no hay sangre, como que no es así, ¿no? O sea, los aztecas y los mayas y todo esto, aún las culturas más lejanas, coinciden en que todo, para todos tenía que morir alguien, por llamarlo así, como para pagar una deuda ante esos dioses. ¿De dónde vendrá esta idea? ¿De dónde vendrá este concepto? En esos pueblos que pues, Biblia no tenían, a Moisés ni conocían, ¿no? ¿Pero de dónde vendría eso? Podríamos pensar que de Caín, yo lo veo así, ¿no? O sea, eso ya viene en nuestra genética, eso ya viene en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque todo ha sido así. O sea, todo ha sido así, ¿a qué me refiero? Desde la primera transgresión, ¿cuál fue? Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios? Mató a un animal. O sea, hubo muerte, hubo un sacrificio y ese animal le salió sangre y pues ya nada más los vistió con las pieles. Pero también haber sido como difícil y fuerte el pensar que, o sea, este animal que mataron y ahora yo me estoy cubriendo con él. O sea, aquí yo llevo la sangre de ese animal porque él se tuvo que morir por mí. Entonces, toda transgresión conlleva la muerte de alguien a fuerza. Ese es un concepto básico, es un concepto que les digo, yo creo que ya en todo el ser humano, ya por genética, la conciencia ya lo trae. Hiciste algo mal, alguien lo va a pagar, o sea, a esto trae una consecuencia grave. Y el concepto de la sangre es todavía más profundo, porque dice en Levítico 17, ¿se acuerdan? La vida del hombre en la sangre está, o sea, ahí está la vida. ¿Qué pasa cuando te cortas? ¿Qué es lo que hace la gente la mayoría de las veces? ¿Te acuerdas así? ¿Qué hace? Está prohibido comer sangre, ¿no? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay algo en tu conciencia que dice, aquí está la vida, o sea, no quiero que se me vaya la vida. Entonces esto tiene que cicatrizar o me muero. A unos niños pequeños, ya cuando ven sangre que dicen, ay no, la sangre, o sea, como que ya, si ya le salió sangre, ya está grave, ¿no? Mientras está todo roto, no importa, ¿no? Pero no, si ya le salió sangre, no, ya con la sangre es como la señal de que no, ya párenle, ¿no? Entonces, hay algo en el ser humano, en su propia conciencia, su interior, que sabe el valor que tiene la sangre. La vida del hombre en la sangre está, y dice Dios, yo se las he dado como expiación. O sea, es el elemento de canje, vamos a llamarlo así. ¿Por qué es así? Pues no lo sé, ¿no? O sea, Digo, pues a lo mejor hubiera dicho, ay Dios, pues no sé, no sé, hubieran sido más civilizados, o sea, hubieran sido flores o árboles, no sé, o unas, no sé, unas panes, o sea, algo más tranquilo, pero pues ¿por qué la sangre? Pues no sé por qué la sangre. O sea, Dios puso el principio que la vida del hombre en su sangre está. Entonces, Yeshua tenía que derramar sangre. O sea, tenía que salirle sangre. Qué curioso era así, ¿no? Se puede haber muerto de mil maneras. Lo pueden ahorcado, lo pueden haber, no sé. Pero sangre tenía que salir. Y todos los pactos se han hecho prácticamente con sangre. O sea, la sangre ha sido un elemento. Por ejemplo, el caso de, obviamente, de, como les comenté, de Adán y Eva, hubo sangre de por medio. El caso de Noé, cuando Noé baja, ¿qué es lo primero que hace? Hace un sacrificio. So, él levanta un altar y mata a un animal y levanta y hace un sacrificio. Entonces, no hay prácticamente un solo pacto en la Biblia que no conlleve de sangre. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham mata un montón de animales y pone un camino de sangre y camina sobre él y era así. ¿Qué me dicen del Brit Milá? A ver, los del Brit Milá. ¿No hubo sangre o no hubo sangre? Pues hubo sangre, o sea, pues sí, pues sangre, o sea, es un pacto de sangre. Aún, por ejemplo, digo, ya es un tema más, el matrimonio, que es un pacto finalmente, también, de alguna manera, también había una señal de este derramamiento de sangre. Por eso dice que los ancianos o los padres sacaban una manta, la sábana, y diciendo, bueno, pues aquí se cumplió. Eso era lo que sellaba el pacto del matrimonio, ¿sabían? Por así que hasta la luna de miel, ese se cerraba. Entonces, todos los pactos, aún el pacto renovado, no podía ser la excepción, al contrario, más bien, iba a ser la confirmación de todas las reglas. Entonces, si todos esos pactos fueron con sangre, Moisés roció con sangre, ¿por qué el pacto renovado no habría de ser con sangre? Por eso era necesario la muerte del Mesías y tenía que derramar su preciosa sangre. Entonces, por eso dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿sí? Dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Hay algunas excepciones, ¿no? Por el caso del que tenía, ¿cómo se llama? Bueno, que tenía algún flujo, el caso de la mujer cuando estaba en edad, no presentaba un animal, sino pues, tiene una purificación en agua. El que llevaba el chivo este de Azazel se contaminaba y se purificaba con agua. Entonces, bueno, y por eso dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón sin derramamiento de sangre. Pues le digo, qué complicado es en Yom Kippur para los judíos. Por ejemplo, los judíos reformistas, estos judíos como modernos, esta rama del judaísmo ya contemporánea, por llamarlo así, dicen, no, eso de la Biblia es totalmente arcaico, o sea, eso no son los sacrificios, y eso, o sea, estamos en el siglo XXI, o sea, seamos más civilizados, dicen ellos, ¿no? O sea, mejor siembra un árbol o algo, no sé, o sea, escribe una carta y algo más así como más, más civilizado lo ven así. Pero ahora, ¿qué pasa con los ortodoxos? Hay un gran problema. ¿Cómo cambiaron ellos esto? ¿Cómo lo reestructuraron? Que dicen, bueno, y ahí está escrito en el Talmud y está escrito en otros libros, que dicen, bueno, con sedaká, con tefilá y con teshuva. O sea, con oración, con arrepentimiento, con ofrendas, con misericordia, que des, con dinero que des, ya. Pero aquí no dice eso. O sea, podrás decir lo que sea y qué bueno que se haga. O sea, por supuesto que no quiere decir que el arrepentimiento esté excluido en esto, pero en el plano legal, en el plano celestial, ahí no dice eso. Esto es una verdad. Esto es una frase muy poderosa que no debemos de olvidar. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahora, nada más entre paréntesis, no es cualquier sangre y no es en cualquier lugar, ¿no? Porque ahorita acá un psicótico o lo que sea, acá, ah, pues se trata de derramar sangre, véngale, acá, a ver, órale, yo los redimo a todos, ¿no? O hay gente que en su idea de suicida pues, se corta acá y dice, pues acá yo ya me redimo, ¿no? O sea, no es así, o sea, hay que pensar y ubicarlo de qué está hablando. Entonces, no es cualquier sangre, no es cualquier lugar, pero sí es necesaria entonces. Y es contundente lo que dice ahí. Yo les he dado la sangre por expiación. O sea, la vida del hombre en su sangre está y yo se las he dado para expiar. No hay más. Es tan complicado, No me imagino yo celebrar en Yom Kippur sin creer en Yeshua, no sé cómo le haría, o sea, no sé cómo les explicaría las cosas a ustedes. No creo que les he llegado a comentar de una práctica que se hace justamente en Yom Kippur, que hacen algunos ortodoxos, que toman una gallina, ¿no? Y luego le hacen así, así y ya no se le sacan ahí y le derraman la sangre y todo y para pues, cubrirse, pero no hay tal. O sea, no es suficiente. Bueno, dice el verso 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales? O sea, las cosas terrenales. ¿Okay? Entonces, fue necesario que las cosas terrenales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, al final del día, Dios sí terminaba por aceptar los sacrificios de Yom Kippur y las ofrendas de la vaca roja. O sea, Dios sí los aceptaba porque los dijo. Pero dice, si Dios aceptó eso, pues imagínate las celestiales, ¿cuánto más? Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, no es necesario más veces. ¿Por qué? Porque es perfecto. No hay más. No tiene que por qué ser más. Es permanente, ¿sí? Una vez y para siempre. ¿Ok? Y dice el verso 27. Vamos a concluir. Dice, y de la manera, ¿cómo lo pone como ejemplo? Dice, bueno, pues aquí está más fácil de entender. Si de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Okay? Así que esta idea también nos da otro punto interesante, y es donde hay resurrección no puede haber un concepto de reencarnación. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día en el judaísmo es muy, muy aceptada la idea de la reencarnación. ¿De qué hay reencarnación? Como que pues, no hay ningún problema, pero pues, la reencarnación y la resurrección pues, son prácticamente puntos opuestos. Entonces, o escoges uno o escoges otro, pero más bien no hay por qué escoger, porque no hay más uno que enseña la Biblia, y es la resurrección. Entonces, aquí dice que los hombres mueran una sola vez, no es mueres y naces en otro, y mueres, y naces en otro, y mueres, y naces en otro, o sea, eso no hay. Esos conceptos pues, vienen de otras doctrinas y de otras corrientes y se han infiltrado, y yo he escuchado a varios rabinos enseñando estas ideas de reencarnación como si nada. Entonces, bueno, que está escrito que los hombres mueren una vez y después de esto viene un juicio. O sea, no nada más es de ya viví, ya quedó ahí, nada, espérame. Hay gente que dice, ya lo que quedó aquí ya quedó, ya no hay más. No, sí hay más. Ahora sí que aún hay más, amigos, ¿no? O sea, como que no se vayan. Todavía sigue más después de los comerciales, todavía le va a continuar. ¿Y por qué les pongo aquí esto? Les digo, solo tenemos una oportunidad por eso mismo. O sea, ahora sí que aquí no es como en las maquinitas o como en los videojuegos, de que pues tengo como 8 vidas, ¿no? No, aquí no hay 8 vidas, aquí no somos gatos, ni hay reencarnaciones, no hay bronca. La próxima vez, hoy me tocó nacer de pobre, mañana hoy le echo ganas y mañana soy millonario, no hay tal. Solo hay una oportunidad, aprovéchala bien. Aprovecha esta vida porque no hay otra. Para que sea para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no creen? Lamentablemente, unos no lo ven así. Como algunos dicen, no pasa nada después, puedo vivir y hacer lo que yo quiera. No, solo hay esta oportunidad, aprovéchala al máximo, vive al máximo. Por eso les digo, no podemos desperdiciar nuestra vida en rencores, en amargura, en almacenando odios y tantas cuestiones que a veces nos cargamos en esta vida. Dices, oye, es el único viaje que tienes. ¿Para qué te estás cargando en la mochila con toda esa porquería? Mejor suelta todo eso y disfruta lo que Dios te ha dado. Porque para eso es, no hay más. ¿Sí? Y después de eso, evidentemente, vendrá un juicio. ¿Sí? Todos tendremos que pasar por ahí. Depende de lo que hayamos elegido, seremos justificados o seremos condenados. Seremos recompensados o seremos, ahora sí que castigados también. ¿Sí? Y bueno, al final termina diciendo, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez. No hay muchas muertes para él, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. No porque antes sí haya tenido relación, sino en qué sentido, de que ya no va a venir con esta misión. Ya no va a regresar con la misión de, ahora otra vez les traigo perdón, otra vez me voy a volver a sacrificar, otra vez, no, aquí ya no. Aquí vino como cordero, va a regresar como león, ahora sí como en la caja del mago, ¿no? Cuando aquí, brum, metemos un cordero, le damos la vuelta, órale, ya salió un león. Ay, ¿de dónde salió? Pues así estaba. No es que no es el que se fue, no, sí es el mismo, solo que con otro rol, con otra misión. ¿Okay? Él vino como maestro, él vino como profeta, él vino como siervo, él vino como cordero, pero él va a regresar como rey y como juez. O sea, así como esta generación se sorprendió y no esperaba verlo en ese rol, en ese papel, créeme que cuando vuelva a aparecer también nos va a tocar igual. Hoy no pensé, pues sí. Entonces, pues que seamos, como dice aquí, de aquellos que le esperan, de aquellos que anhelan que regrese a poner orden, a poner gobierno como debe de ser, que empiece a regirse este mundo bajo la Torá y finalmente pues podamos ser gobernados por él. Amén.